reconocer que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Padre, oramos pidiéndote ayuda a través de tu Santo Espíritu para poder entender este texto, Señor, lo que sucedió allí, lo que está narrando Mateo, lo que sucedió con este hombre, lo que tú hiciste en su vida y como tú quieres que pensemos, reflexionemos en esto, Señor, y actuemos en base a lo que está narrado aquí, Padre. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias creyendo que eres tú el que nos indica, Señor, que nos guía cómo entender la verdad. Amén y amén. Mateo describe en los capítulos 9, 8 y 9 varios milagros que afirman que Jesús es el Hijo de Dios. Usted lee los dos capítulos completos. Ya antes de eso, hay cientos de milagros que el Señor Jesucristo ha hecho. O sea que en el verso 1 del capítulo 8, cuando seguimos allí, ese está conectado con el capítulo 4 al final. En el capítulo 4 al final, vamos a ir allí, el Señor Jesucristo dice, miremos del verso 23, 4:23 hasta el final. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, si se fija, dice que de todo tipo de enfermedad, de todo tipo de dolencia, y que le traían gente atormentada, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y dice que a todos los sanó. No dice cuánta gente es, pero dice en el verso 25, le siguió mucha gente de Galilea. Y después de allí el Señor sube a un monte, por eso se llama el Sermón del Monte, y desde ahí predica capítulos 5, 6 y 7, que es lo que acabamos de terminar la semana pasada, el Sermón del Monte. Y en el capítulo 8, cuando Jesús termina de predicar el Sermón del Monte, desciende, dice verso 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Entonces hay una multitud que está detrás del Señor, una multitud que está siguiéndolo, no tanto porque todos estén creyendo en Él, no tanto porque todos hayan creído el mensaje del reino, pero porque han visto los milagros que el Señor hace. Nunca habían visto nadie hacer milagros así. También, como dice Mateo en el verso 28 del capítulo 7, están maravillados de la autoridad con que el Señor Jesucristo está enseñando. Porque no enseña como los escribas y los fariseos, sino que está enseñando como uno que tiene autoridad. Entonces, mucha gente está siguiendo. Están en el montón allí siguiendo al Señor. ¿Sí? Y Mateo, al mostrar los milagros que el Señor hace aquí, después de su autoridad demostrada en la predicación, quiere mostrar la autoridad del Señor Jesucristo demostrada sobre las enfermedades, sobre la naturaleza y sobre los demonios, que son los milagros que él presenta en esta porción aquí. El Señor muestra compasión al sanar a la gente, el Señor muestra compasión al no continuar con una agenda donde no se detiene, sino que escucha a la gente, ve sus dolencias y los ayuda en su dolor. Y en Juan capítulo 1, versos 1 al 5, quiero que miremos esta porción. Acuérdese, Jesús predica y demuestra su autoridad. Enseña la ley como es. Enseña el estándar de lo que es el reino. Después Mateo se mueve a mostrar los milagros para mostrar su autoridad y quién es él. Pero Juan, en el capítulo 1, verso 1 al 5, él presenta allí quién es Jesús y nos da la respuesta de por qué Jesús está haciendo lo que hace en Mateo, los milagros. Y obviamente es porque él es Dios. Juan 1, del 1 al 5, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces afirman en verso 1 que Jesucristo no es un ser creado, él es Dios. El principio era el verbo es la palabra está refiriendo al Señor Jesucristo. Dice que el verbo era con Dios, estaba con Dios, y el verbo era Dios. Está afirmando que no es un ser creado, está afirmando que el Hijo no es el Padre, y está afirmando que el Hijo es de la misma esencia del Padre. Todo eso contiene el verso 1. Después pasa a decir que todo fue hecho por él, es decir, es el creador del universo. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todo depende del Señor Jesucristo. Él es el creador. En Hebreos afirma que él sostiene todas las cosas con su palabra de poder. Y en el verso 4 dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Está afirmando que nosotros tenemos vida. Voy a hacer una comparación aquí. Pero en nosotros no está la vida. En Jesús está la vida. Dicen, en él estaba la vida. Está refiriéndose que él es la vida. Él es el dador de vida. Él declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no depende de nadie para existir, no depende de nadie para respirar. Él mismo es la vida, es dador de vida. Nosotros dependemos, igual que toda la creación, de la vida y de la existencia que Jesucristo le está dando. Entonces, fui allí a esa porción para mostrar que Jesucristo es Dios. Juan empieza hablando de que Jesucristo es Dios. Mateo va en un proceso donde va afirmando la autoridad de Jesús, el derecho que tiene para ser rey, acerca de la genealogía, cuando lo lleva a mostrar que él es descendiente del rey David, por eso él es el rey de Israel, cuando es anunciado por los ángeles, obviamente hay intervención divina allí, cuando nace de María, siendo ella virgen, es algo que no es humano, es algo divino. Cuando nace y es adorado por los hombres sabios que vienen del oriente, le presentan los regalos a él, reconociéndolo a él como rey, como señor. El cumplimiento después de las profecías, se cumplió una y otra profecía con el nacimiento del Señor Jesucristo, con su nacimiento en Belén, cuando se va a Egipto, cuando regresa y vive en Nazaret. Después viene la confirmación de Dios el Padre, cuando es bautizado, sale del agua y la voz del Padre dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, desciende el Espíritu Santo sobre él. Entonces es afirmado en todo sentido en el libro de Mateo, se va moviendo afirmando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es tentado por el diablo en el capítulo 4, vence a Satanás, nunca peca, nunca cede a la tentación, se mantiene firme, después empieza a predicar arrepentimiento, enseña el sermón del monte, y aquí, a pesar de que ya ha hecho cientos de milagros, Mateo escoge un grupo de milagros pequeños para explicar en detalle cómo Jesús estaba haciendo esos milagros y qué estaba sucediendo cuando Jesús estaba haciendo esos milagros. Así que lo que vemos una y otra vez es que la fe para creer en Jesucristo no es una fe ciega. La fe para creer en el Señor Jesucristo no es una fe ciega. Los hechos están demostrados, los hechos se hicieron públicamente. Los escritores demostraron que Jesucristo es Dios, él lo demostró con sus obras, ¿sí? Así que es importante tener en cuenta eso, lo que está presentando la palabra del Señor Jesucristo. Volviendo allí a ese texto, el enfoque principal tiene que ver con el poder del Señor Jesucristo sobre las enfermedades, sobre todas las enfermedades. Acuérdese, en Juan 1, él es en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, todo fue hecho por él. En él estaba la vida, es el que da la vida, así que todo depende de él. Entonces, aquí muestra el poder de Jesús sobre el pecado y muestra la condición del hombre por causa del pecado. El ser humano es afectado de muchas maneras, por diferentes enfermedades, y todas las enfermedades, sin excepción, son producto del pecado. El rey David escribió en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Entonces quiere decir que si a alguien le duele la cabeza por una enfermedad es porque está pecando, no necesariamente porque está pecando, pero porque nació en pecado. Todos somos tocados por las enfermedades, por las aflicciones físicas, porque vivimos en un cuerpo que está manchado por el pecado. Ese es el punto que quiero hacer. Nadie está libre de la mancha del pecado, y si está libre, dígame que nunca le ha dolido nada. A todos nos ha dolido algo alguna vez. Hay bebés que se enferman gravemente y usted dice, pero ese niño, si no ha comido nada que le haga daño, ¿por qué está enfermo? Nació en pecado. Todos nacen en pecado. Todos son tocados o manchados por el pecado. Y muestra también esta situación del leproso. También después habla de la suegra de Pedro más adelante y del siervo del centurión, que el hombre no tiene autoridad, no tiene poder sobre el pecado, porque no tiene autoridad ni poder, porque el poder lo tiene es Dios solamente. El Cordero de Dios es el que tiene el poder. El Cordero de Dios fue el que vino para quitar el pecado del mundo. Cristo, como el Creador, Él es todopoderoso, y es todopoderoso sobre todo pecado, sobre toda enfermedad, sobre toda consecuencia que el pecado pueda traer sobre cualquier persona en cualquier circunstancia. No hay excepción para el Señor. Y esos capítulos que vamos a estar estudiando en las siguientes semanas demuestran que así es. Mateo 8:1-4, volvamos allí, verso 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Esa multitud que venía, ya lo conectamos con el capítulo 4, por los milagros que él hizo, venían de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Si usted mira un mapa del tiempo del Señor Jesucristo, cubre toda la región de Jerusalén, de Israel. Toda la región está cubierta allí. Son multitudes, tienen que ser miles de personas las que están allí delante del Señor. Y verso 2 dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Miremos esto de la lepra. Todos tenemos un concepto general de lo que es la lepra. Estaba mirando en la Biblioteca Nacional de Medicina de aquí de Estados Unidos, y esto es lo que encontré, que la lepra es una enfermedad. La lepra es una enfermedad infecciosa que provoca úlceras cutáneas. Cutánea es de la piel, sí, en la piel. Causa daño neurológico y debilidad muscular, y empeora con el transcurso del tiempo. Puede empeorar si no se trata esa enfermedad. Puede producir que la piel se vaya hundiendo, cambia de color, se hace más blanca que el resto de la piel, cambia el color del el pelo que está alrededor, daña el sistema nervioso, ataca principalmente las extremidades, que son las manos, los pies, las rodillas, también los ojos. La lepra afecta mucho los ojos. Hay un médico que trabaja con leprosos y dice que uno de sus pacientes se quedó ciego. Eso es hace años atrás. Él no tenía lepra en los ojos, pero estaba insensible en la cara. Y resulta que en las mañanas él se lavaba la cara con agua caliente, pero como sus manos estaban insensibles, su piel estaba insensible, usaba agua tan caliente que no se daba cuenta que se estaba quemando los ojos, y eventualmente quedó ciego. Este mismo doctor dice que una vez necesitaba entrar a un cuarto en el edificio donde trabajaba con los leprosos. Esto es de tiempo moderno. Y trató de abrir una puerta, tenía la llave puesta y no pudo. Y un niño leproso le dijo, oh, doctor, yo le ayudo, no se preocupe. Y el niño vino y ¡tras!, abrió. Y el doctor había hecho con mucha fuerza y no podía. Y el niño abrió con mucha facilidad. Y él se quedó sorprendido. ¿Cómo es que este niño tan pequeño pudo abrir esa puerta tan difícil de abrir? Y cuando vio, había sangre en el piso. Y se fijó. Y es que el niño torció con tanta fuerza que la llave le penetró en el dedo y la carne quedó expuesta. El niño no se daba cuenta. Eso es la lepra. Produce un olor que es repugnante. La gente sufre mucho porque no siente dolor. Y uno diría, pues, ¿qué mejor que no sentir dolor? El problema es que como no sienten dolor, se destruyen ellos mismos. Se golpean, se laceran y van perdiendo los dedos, van perdiendo partes de los pies. La cara se puede deformar. Es una condición bastante severa. Pensaríamos que hoy en día no hay mucha lepra, pero lo que estaba investigando encontré que en el año 2013 hubieron 219 mil casos de lepra en el mundo. Y también estaba investigando un poquito más cómo es la lepra en Estados Unidos y encontré que en California es el lugar donde hay más lepra en Estados Unidos. Varios cientos de casos al año son diagnosticados con lepra. La diferencia ahora es que lo pueden controlar. Hay medicina para antibióticos que usan y cierto tipo de medicina que puede detener el progreso de la lepra al punto que una persona puede regresar a su trabajo o puede estar con sus familiares en casa y no es contagioso para ellos. Si no es tratado, si es contagioso, se puede transmitir por el aire o por los fluidos que salen de la cara de una persona. El libro de Levíticos presenta las características de la lepra. En el capítulo 13, donde los leprosos tenían que ir y ser chequeados por el sacerdote. El sacerdote revisaba la enfermedad en la piel, tenía que tener ciertas características que Dios les decía que tenía que tener. Y entonces allí él decidía qué pasaba con esa persona y si era lepra, porque hay otro tipo de enfermedad que presenta allí, entonces esa persona era declarada inmunda. Inmunda quiere decir que no solamente está físicamente enferma la persona, pero ceremonialmente la persona está impura. Ceremonialmente impura quería decir que esa persona no podía presentarse a adorar al Señor. Quedaban separados, eran sacados del campamento, eran retirados, y lo que les tocaba hacer a ellos, en ese tiempo obviamente no había ningún tratamiento para la lepra, era de lo peor que se ponía. Tenían que cubrirse la cabeza, tenían que cubrirse, como se usan hoy, no sé, algún trapo se ponían para que no se transmitiera. Y si estaban caminando cerca donde había más gente, tenían que ir diciendo en voz alta, inmundo, inmundo, inmundo. Tenían que declarar que ellos eran inmundos para que nadie se les acercara. Entonces, la manera como los leprosos en el tiempo del Señor Jesucristo están viviendo es una condición paupérrima. Lo que presenta esta enfermedad, y por eso hablé al principio que todas las enfermedades tienen que ver con el pecado, es la lepra representa lo máximo, la máxima expresión del pecado en el cuerpo humano. Es la máxima expresión de pecado en el cuerpo humano, así de horrible es. Nomás que la lepra se ve, en el corazón no se puede ver, solamente Dios ve el corazón. Y este hombre leproso estaba prohibido por la ley que anduviera en medio de mucha gente y estaba prohibido que anduviera sin declarar lo que él era. Hay ciertos rabís en el Talmud que escriben que ellos le tiraban piedras a los leprosos para que no se fueran a acercar a ellos. Dice que la distancia que guardaban era 6 pies más o menos. Y si había viento que estuviera soplando, eran 150 pies de distancia de un leproso para evitar cualquier tipo de contaminación. La contaminación que describe el libro de Levítico estudiando este tema es que si un sacerdote o si una persona tocaba a un muerto, quedaba impuro ceremonialmente, no podía ir a adorar por un tiempo. Y el segundo en categoría era tocar a un leproso o estar cerca de un leproso. O si un leproso tocaba algo, no debían tocar eso. Es más, hay rabis que dicen, yo no compro un huevo en una calle donde sé que pasó un leproso. El rechazo que había hacia ellos. La discriminación era intensa hacia ellos, pero Dios así lo había diseñado inicialmente para proteger al pueblo de Israel para que no fueran contaminados todos. Entonces este hombre, cuando viene al Señor Jesucristo, Dice aquí en el verso 2, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No sabemos cómo sabe él del Señor Jesucristo. Obviamente había una multitud siguiéndolo. Pero la actitud con que este hombre se acerca al Señor Jesucristo, él hace a un lado el rechazo y lo que la gente piensa de él. Él hace a un lado los requerimientos de la ley inclusive y se acerca al Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque en el Antiguo Testamento la Biblia muestra que no había cura para la lepra y la única manera que un leproso podía ser sanado era que Dios lo sanara. Solamente así. Entonces este leproso cuando viene al Señor Jesucristo, lo que está mostrando aquí es que él entiende que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este hombre así se acerca al Señor Jesucristo, porque él sabe que el único que lo puede limpiar es Dios mismo. Y se acerca con esa actitud en su corazón y dice que se postra ante él diciendo Señor. Y la palabra Señor, que es curio, se puede traducir refiriéndose a un Señor con una persona con respeto o refiriéndose a Jesucristo como Señor, Señor de señores. Y parece que la actitud del que el leproso tiene aquí es reconociéndolo a él como el Señor. Porque dice que se postra, la palabra postrarse, aquí quiere decir que tuvo una actitud de humillación total a los pies del Señor Jesucristo con la intención de adorarlo. En el verso 3 dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Jesucristo sanó al leproso. Y cuando Jesucristo sana al leproso, si se fijan, el Señor Jesucristo no está reprendiendo a gritos la enfermedad. No está orando con los ojos cerrados a ver si surge la sanidad. No está tratando de que se vaya limpiando poquito a poquito. Lo que dice es que Jesucristo lo tocó y la lepra desapareció. No hay un show, no hay una demostración aquí. Jesucristo simplemente está mostrando compasión al tocar a este hombre. Y es bien interesante. Es bien interesante que el Señor Jesucristo lo toque, porque nadie tocaba a un leproso. Al contrario, todo el mundo evitaba estar cerca de un leproso. Este hombre, no sabemos cuántos años lleva con esa lepra, pero este hombre no había sido tocado por nadie, aparte de otros leprosos, en toda su vida que llevaba esta enfermedad. Él se acerca al Señor Jesucristo creyendo que Él es el Hijo de Dios. Rompe con todos los patrones que están establecidos para Él. Y el Señor Jesucristo se acerca a Él rompiendo con todos los patrones que están establecidos para Él también, para ellos. Porque Él lo toca. Se supone que nadie debe tocarlo. Por eso me fui a Juan 1 para mostrar Jesucristo es Dios. Solamente Dios puede tocar a un leproso sin ser contaminado él mismo. Nadie más podía hacer eso por el leproso. Nadie más era puro para no ser contaminado. Y el Señor Jesucristo toca a ese hombre mostrando compasión, mostrando amor, mostrando cariño, mostrando un alcance que nadie jamás había tenido. Yo imagino a los fariseos y a los escribas en ese momento viendo lo que Jesús estaba haciendo. La reacción de ellos. Jesucristo hasta este punto ha echado abajo toda la teología de los fariseos. Ha echado abajo toda la práctica de la religión de los fariseos. Los ha expuesto como un show, como algo falso, como algo hipócrita que ellos están haciendo.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com. o llame al teléfono 209-872-9792 de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.